Muy buenas noches, estimados amigos, hermanos. El título de la carta dice, vivamos en comunión con Dios. Interesante, porque leyendo el concepto de comunión, nosotros encontramos lo siguiente. En el Nuevo Testamento, la comunión del griego koinonía es tener en común las cosas o ser participante de cosas o de familia. Un ejemplo más sencillo es el compañerismo que se vive en las escuelas, en el trabajo. Pero algo que olvidamos nosotros es que la comunión que Dios quiere es primero con Él, para que como un fruto podamos nosotros amar a Dios, pero hay que amar a nuestros hermanos. Temer a Dios, pero servir a nuestros hermanos. Y por eso cantamos gloriosa comunión. Hoy puedo hablar con Dios. Muy bonita la alabanza. Pero vamos a tratar de ir leyendo lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta que ahora estamos hablando no solo con Dios, sino que con los hermanos de la iglesia? Y no solo con la familia, sino que con aquellos que están llegando, aquellos que están oyendo, aquellos que están creyendo, y por lo tanto, formamos un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Si no hay comunión, no va a haber bendición, porque Cristo no es la cabeza. Y esto es lo que se mira en muchas organizaciones llamadas iglesia. Por eso la carta es muy interesante, porque nos lleva poco a poco para ir entendiendo la verdadera comunión. En 2 Corintios capítulo 13, verso 14, leemos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Gloria a Dios, se da cuenta. Ahora estamos mencionando y el Espíritu Santo. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener comunión perfecta, completa, porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios si tenemos el Espíritu Santo. Y vamos a amarnos de acuerdo a la palabra para que se vea esa armonía, esa unidad, esa comunión que se llama bendición. Vamos a leer un tercer pasaje que nos dice, sea con todos vosotros para hacer la obra de Dios en el mundo. Se encuentran problemas para superarlos. Ejemplo, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Siendo un mal el conocer el mundo y sus placeres. Dios a su iglesia declara, Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es sumamente, llamémosle, importante entender esto. Cuando uno lo entiende, entonces uno está en el mundo, pero de paso. Y estamos de paso porque aquí conocimos la verdad. Y la verdad es Dios a través de su palabra. Y al conocer la verdad, vamos a buscar, a intimar con Dios a través de su Hijo Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, para amar a nuestros hermanos, para ayudar a nuestros hermanos. Y desde luego, lo más importante es que como hijos de Dios, Él nos ha encontrado en el mundo, pero ahora nos dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? La carne, salvo del enemigo, salvo de las cosas que nos alejan de Dios, como es el amor al dinero, que ya dijimos que es la raíz de todos los males. Si nosotros amamos a Dios, esta es la promesa, según Isaías 26, del 3 al 4. Oiga bien, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la confianza es cuando nosotros entendemos el amor de Dios, que envió a su Hijo para salvarnos, para perdonarnos, para justificarnos. Y esta profecía de Isaías, o sea, no había nacido el Señor Jesucristo, y ahora se nos estaba declarando que vamos a tener paz. Y nosotros tenemos paz. Cuando hemos muerto y hemos nacido de nuevo, y tenemos, no tanto en la cabeza, sino en el corazón, el Espíritu de Dios, para amar a Dios y para amar aún a nuestros enemigos. Porque nosotros éramos enemigos de Dios cuando no lo conocíamos. Porque éramos amigos del mundo y amigos de Satanás, que viene a engañar, a matar y a destruir. De manera que la comunión con Dios debe de empezar en la familia, los padres. Por eso es de que se hace mucha bulla el día de una boda, porque se supone que se encontraron, se casaron y ahora van a tener familia. ¿Y qué van a querer ellos hacer con sus hijos? Pues me imagino que si son hijos de Dios, lo que quieren es que sus hijos sigan el camino que Jesucristo nos ha dejado trazados. Porque aquí, vuelvo a repetir, somos aves de paso. Nuestro final no es la tierra, porque somos tierra, y esa es la carne. Pero Dios vino a salvar nuestras almas, y esto es el Espíritu, que Dios está esperando que se conozca, que se siga la instrucción para que nosotros podamos morir y resucitar y tener la vida eterna. Esto es lo que Dios espera de nosotros, pero como estamos diciendo, esto es lo que, por no conocer a Dios, no amamos a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Prójimo viene de próximo. El próximo, el esposo es, tiene como próximo a su esposa. Y la esposa, de igual manera. Pero cuando nace el primer niño, ese es el próximo. Antes, pues, las familias eran de 18, 20. Ahora no, si mucho de dos. Y nos cuesta dedicarle el tiempo a dos. ¿Pero por qué? Porque no hemos conocido la verdad, porque no tenemos el Espíritu, porque no entendemos la palabra, porque no escudriñamos la palabra. Por eso es de que cuando uno ya conoce a Dios y tenemos ya el Espíritu de Dios, entonces oímos la palabra, entendemos la palabra y enseñamos la palabra, pero a través de escudriñar la palabra. Escudriñar es estudiar. Los que ya han estudiado en primaria y les dejaban deberes, los que van a, para nosotros era la secundaria, eran 5 años, y uno se recibía de cualquier cosa, pero para recibirse tenía que estudiar. Y si usted se mete a la universidad, pues lógicamente en la universidad se estudia más porque las cosas son más difíciles, pero como usted tiene el ánimo, el deseo de ser un profesional universitario, se desvela, se droga para estar despierto, para leer, entender y ganar su materia y recibir un título. Y eso está escrito en la palabra de Dios, que no dice, no hay necesidad de muchos libros y en muchos estudios, fatiga de la carne. Si usted ya fue estudiante, usted ya, ya sufrió eso, ya padeció eso, pero no hay cosa más bella que uno esté ya en el camino del Señor y nosotros podemos estar acostándonos a 1, a las 2 de la mañana o levantándonos a las 4 de la mañana para estudiar la palabra, y eso nos fortalece, eso nos da vida, porque es la palabra de Dios para un hijo de Dios, para servir a aquellos que no conocen a Dios. ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Qué agradable! ¡Qué bendición! Eso es maravilloso. Por eso vamos a seguir leyendo aquí lo que nos dice la carta. Si mantenemos la comunión, nos quitamos de los afanes y de las ansiedades. Oiga usted, la palabra de Dios dice, no os afanéis por la comida, por la bebida o por el vestido. Porque los gentiles, esto ya es la palabra, buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Eso lo puede leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 25. Cuénteme, ¿cómo está viviendo usted? Ahora toda la gente anda loca, haciendo préstamos, trabajando horas extras, porque quiere gozar la Navidad y el Año Nuevo. Cuando yo era niño, hasta para Semana Santa nos hacían estreno. Y me imagino que nuestros padres tenían que fajarse para comprar o pagar quien iba a hacer los estrenos. y cosas así vanas. Pero ese es el mundo, esa es la carne. Pero cuando uno ya conoce a Dios, voy a leer más adelante otro pasaje que sé que nos va a interesar. Entonces, si estamos en comunión, para mantener la bendición de la comunión, oímos y escudriñamos la palabra, que es la semilla que cae en buena tierra para producir a 30, a 60 o a 100 por uno. ¿Y quién es la buena tierra? La buena tierra somos nosotros. Y cuando nosotros estamos de veras entregados, muertos para el mundo, muertos para la carne, entonces viene la palabra y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Por eso nosotros leemos en San Juan 12:24. Dice, o sea, cuando ya no tenemos afanes y estamos amando y sabiendo como Cristo, quien murió para darnos vida. Y dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Palabra de Dios para los hijos de Dios. Por eso es de que la muerte para nosotros es ganancia, porque estamos sirviendo y estamos muriendo, agradando a Dios, para que otros conozcan la verdad y tengan libertad, vivan en santidad y conozcan a Dios y que les dé el Espíritu Santo para que puedan vivir en comunión, en unidad, como pueblo de Dios. Más adelante vamos a ver lo que nos dice en Mateo 16:26. Esto es cuando nosotros encontramos los engaños que ofrece la gente en el mundo. Pero Dios nos dice de esta manera: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Cuando uno no tiene a Dios y se dice así: me estoy matando, pero estoy ganando. ¿Para qué? Para tener una casa, para tener un carro, para pasear, porque no conozco a Dios. Pero si yo conozco a Dios, dice que los deseos de la carne y los deseos de los ojos, eso no da vida, al contrario. Nosotros vamos a morir, pero para vivir eternamente. Aquí estamos muertos. Tenemos la carne, pero la carne la somatamos, la golpeamos, la ponemos a servidumbre. Por eso podemos llegar a decir, como dijo el gran Pablo, San Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y así sucesivamente vamos a ir pasando para ver si encontramos algo más interesante. Para ello vamos a leer para responder esta pregunta: ¿qué guianza tiene la juventud en estos días? Yo le pregunto, ¿qué guianza tienen los niños y los jóvenes en su casa? ¿Quién los guía? ¿Es usted? ¿Como papá? ¿Como mamá? ¿O sucede como cuando los padres se dedican a hacer cosas para la carne y dejan a los hijos abandonados y pagan empleados para que se los cuiden? Porque el Señor dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es el regalo de Dios para los niños. Y nosotros, los padres, Tenemos que cumplir con esa misión, esa bendición, para que nuestros hijos conozcan la verdad y tengan la bendición de no caer en el engaño, en el error que el diablo y sus ángeles que les siguieron desde el cielo están engañando. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 5 del 17 al 18? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, está hablando de alguien convertido, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Léase Romanos 5, del 17 al 18. O sea, nuestro interés es ser siervos de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la entrada que nosotros tenemos para pertenecer a la iglesia y mantenernos en comunión con Dios en primer lugar, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos. Y esa es la doctrina que tenemos que transmitir leyendo la palabra, enseñando la palabra o con nuestra conducta. Nuestros hijos se dan cuenta cuáles son nuestras carreras, nuestros afanes. Y ellos no leen la Biblia, pero Dios les está hablando quién es el papá y quién es la mamá. Por eso es de que nosotros debemos estar atentos. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, es muy posible que podamos decirle al papá y a la mamá que cambien ese sistema de vida, porque eso es lo que los mantiene en pleitos, en angustias, en temores, porque las cosas así van de mal en peor, porque está, llamémosle, profetizado que ese es el fin de este mundo. Y nosotros estamos preparándonos, manteniendo la comunión, manteniendo la edificación a través de la palabra. ¿Está bien? Vamos a ir adelantito, otro pasaje que nos puede ayudar. Dice, nosotros necesitamos la palabra. Hay que conocerla, hay que entenderla para ser instrumentos sirviendo al Señor, llevando la salvación y la vida eterna a donde trabajamos, a donde estudiamos, porque dice, para salvación todo aquel que cree, al judío o al griego. Esto está en Romanos 1:16. O sea que Dios nos da la palabra para ver cómo vamos a encontrar la verdad y cómo vamos a enseñar la comunión que Dios quiere que como iglesia mantengamos. Recordemos que la crisis que vive este mundo, no solo Guatemala, hay violencia, decadencia social o socioeconómica, si usted quiere, destrucción ecológica, toda la degeneración de la humanidad, eso está escrito. Entonces nosotros vemos la confirmación de la palabra, la cual mueve a mantener o a buscar la comunión, la santificación. El Señor dice a su iglesia, ya no os llamaré siervos, oiga, ¿hasta dónde llega el Señor a su iglesia? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Léase San Juan 15:15. Esa es la unión, esa es la comunicación, esa es la bendición. Usted oye la palabra, Y la palabra de Dios, si usted es hijo de Dios, usted va a entender. Y usted puede hablar con Dios, Dios le va a hablar a usted, porque somos amigos. Ahora, y sus hijos son sus amigos, y usted es amigo de ellos. Si usted tiene la comunión con Dios, usted va a vivir en esa unidad, en esa amistad. Vamos a leer más adelantito, dice, que dice Salomón. Dice, no hay fin de muchos libros. Todo el discurso oído es este. Ese es el final de Eclesiastés, 12 capítulos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oiga bien, el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué falló Israel? Bueno, eran idólatras, pero les dieron los mandamientos y no los entendieron. Pero Josué y Caleb sí los entendieron. Y los que nacieron mediante la prueba en el desierto, los entendieron y ellos pasaron a la tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida es cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, los mandamientos que el Señor Jesucristo los resume en dos. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra o resucitando y estando cuántos años con el Señor eternamente y para siempre. Y ese es el regalo que Dios nos da. Léase Romanos capítulo 13, del 12 en adelante. Y el segundo mandamiento dice, es igual al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí termina esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra, todo lo que usted haga, aun lo que usted lo haga escondido, Dios se lo va a sacar. Y ahí va el final de nuestra carrera. A la gloria, para la vida eterna, o para el lugar donde está el diablo y sus ángeles, y los que amaron el mundo y menospreciaron a Dios. Entonces, dice, nosotros debemos estar, pues, amando a Dios mediante el Espíritu Santo, para leer la palabra, entender la palabra, guardar la palabra y vivir enseñando la palabra. Es muy interesante, y usted puede seguir estudiando en su casa lo que es la vida en comunión que Dios quiere que tengamos como iglesia. Y es maravilloso. Dentro de 2 semanas, si el Señor no ha venido, vamos a tener una reunión donde van a estar, ¿cuántos? 4,000, tal vez 5,000. No, pero no todos que están en comunión, no. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Peleemos el ser escogidos. Escogidos porque oímos, porque obedecemos, porque hacemos la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos va a llevar a mantener comunión con la familia, nuestros hermanos, comunión con el Señor, para entender y enseñar la palabra a aquellos que no conocen la verdad y que por eso están angustiados, desesperados, pero nosotros tenemos paz, porque oímos y creímos cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque estamos en comunión con Dios, con nuestros hermanos, mediante la palabra y mediante el Espíritu Santo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.